tecnología, el conocimiento de las tecnologías, tuvimos un fallo lamentable en esta ocasión. Para unas breves pinceladas, es un ciego, un hombre que está haciendo un currículum ahora por su extraordinaria juventud. Bueno, pues yo diría, como primer dato a tener en cuenta, que es doctor europeo, que significa esto de ser doctor europeo, pues acreditar la ocupación de la tesis doctoral del organismo europeo y al menos tres idiomas oficiales en la Unión Europea. Además, el profesor Cienza Barrera tiene conocimiento de la lengua navarro, que es, recibe otro nombre también, que es el euskera, bueno, perfectamente esta lengua, lo conoce cuatro idiomas, y la verdad es que ese don de lengua de las nuevas generaciones me dan una profundísima envidia. Bueno, es especialista en derecho ambiental, ha hecho una monografía que se va a presentar, bueno, esperemos que sea la semana siguiente, dentro de unos pocos días, una excelente monografía que ha sido publicada por el Instituto Vasco de Administración Pública. Es hombre prolífico, ayer mismo el profesor Miguel Herrero Río de Miñón citaba, porque fue autor del trabajo, un libro sobre un tanto esotérico, sobre los derechos históricos vascos y el ordenamiento comunitario europeo, un salto cualitativo de un extremo a otro, pero vamos, un excelente libro que demuestra ese carácter prolífico de tocar temas muy variados de salir de Zalorea. Y visto lo que he dicho, suponemos que le puedo dar la palabra a estas condiciones. Pues entonces sigo hablando de esa vez de Zalorea, que entre otras cuestiones pues, está metido en la pequeña lectura política de presentación a la alcaldía de San Sebastián, a las próximas municipales. Es padre de tres hijos, lo cual es también una super familia numerosa, sobre todo en el País Vasco, como mucho queramos a tener. Yo tengo tres también, pero no en las mismas circunstancias que saber. ¿Y qué más puedo hacer de mí? Pero bueno, yo creo que es una joven esperanza promesa de la Junta de San Sebastián, que de algún modo pues, está acreditando con sus publicaciones.
Moltes gràcies als organitzadors d'aquesta conferència per fer possible que jo estuviera aquí, algo que desde luego bueno, pues tengo que agradecer especialmente al doctor Montagut y a la Fundación Roca Sastre, a todo el comité organizador, especial también a los representantes de la familia Roca Sastre que están aquí con nosotros. Y bueno, la verdad es que la situación que comentaba José Manuel de las tecnologías igual me va a pasar factura porque lo cierto es que en este curioso ordenador no puedo ver lo que se está proyectando atrás, con lo cual, dado que no tenía intención de leer mi ponencia, sino de exponerla a través de las diapositivas, pues lógicamente se me descabala un poco el plan que tenía. Quizás lo podría hacer desde ahí mejor. Bien, bueno, efectivamente en el marco de la que hemos celebrado y bueno, lanzando por delante evidentemente aparte de los agradecimientos el hecho de que mi presencia aquí pues constituye un honor en mi caso, ¿no? Quiero decir que evidentemente las consideraciones que voy a hacer yo a continuación sobre los derechos históricos en la comunidad autónoma vasca o en el País Vasco, digamos en la parte del territorio vasco que se ocupa en esa comunidad autónoma vasca desde el momento posterior a la transición, pues bueno, no dejan de ser, como digo, las de un aprendiz que evidentemente bueno, aborda esta materia además con una aproximación jurídica, pero también con un cierto tinte político que vaya por delante que admitir con honestidad antes de hacer cualquier otra consideración, porque como comentaba José Manuel, pues bueno, mi vínculo con el tema político es conocido por algunos de los presentes y evidentemente sería un ejercicio de deshonestidad el no reconocer que mis consideraciones jurídicas, también como otras muchas, lógicamente, tendrán algún cierto contenido político, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Pero, en todo caso, lo que yo voy a plantear es un análisis, procurando ser lo más sistemático posible, pero no con carácter dogmático y exhaustivo, bueno, de lo que yo entiendo que ha sido el último intento, al menos, de actualización, porque estamos hablando de los derechos históricos, en este caso, de los derechos históricos y su situación en la comunidad autónoma del País Vasco, el último ejercicio como propuesta de actualización de esos derechos históricos. Y evidentemente, bueno, pues en la realidad del derecho actual en en España el último ejercicio, el último intento de actualización de esos derechos históricos, con todos los matices, con todos los problemas y las disposiciones jurídicas y políticas que ello implica, ha ido de la mano desde el punto de vista de lo que fue la propuesta de reforma del Estatuto de Guernica, la propuesta de reforma del Estatuto Vasco, conocida inicialmente como propuesta Ibarretxe o Plan Ibarretxe, y que lógicamente, bueno, pues, seguridad terminológica y para ser respetuosa con la Cámara Parlamentaria que finalmente aprueba esa propuesta con mayoría absoluta exigua, pero con la mayoría absoluta preceptiva de acuerdo con el texto estatutario, bueno, pues constituye una propuesta de actualización de los derechos históricos de Euskadi de cara al marco constitucional y desde luego en una visión que yo creo que se reconoce bastante con algunas de las exposiciones que hemos escuchado a lo largo de estos días, no tanto con otras, pero sí especialmente yo creo, bueno, con la visión quizás de una de las ponencias inaugurales a cargo de Miguel Herrero de Miñón, en esa idea, bueno, de búsqueda, en este caso a través de esta propuesta de reforma del estatuto, no solo de una actualización prácticamente general de los derechos históricos del País Vasco, sino incluso de una actualización en la vía pacífica, en esa vía de pacto bilateral, que evidentemente presenta problemas y puede no ser reconocida jurídica ni políticamente por muchos de nosotros y probablemente por muchos sectores políticos, pero que yo creo que los caracteres jurídicos que aparecen a lo largo de ese texto es fácil advertir y evidentemente muchos de ellos, como decía, pueden ser discutibles, pero creo que los mismos es posible advertirlos a lo largo de la exposición que yo voy a analizar y a lo largo del texto estatutario, que supongo el que en este caso a mí me sirve de guía para llevar a cabo esta exposición, ¿no? Bien. En ese sentido, la primera cuestión, aunque yo no voy a hacer una profundización histórica, ni mucho menos, no me siento capacitado para ello, ni creo que sea en el momento, pero sí es cierto que al menos para lo que es la comunidad autónoma vasca y ese peculiar entramado institucional interno que tiene la comunidad autónoma vasca, sobre lo cual yo tampoco abundaré, porque además Rosa ayer va a realizar una comunicación sobre el tema, con toda, incluso el análisis jurisprudencial que se ha llevado a cabo además hace algunas horas en ese foro, bueno, se viene a determinar y está claramente configurado que la comunidad autónoma vasca en su peculiar estructura institucional interna con las juntas generales de los territorios y las diputaciones forales, bueno, vienen a configurar una naturaleza singular del régimen foral. Una naturaleza singular, peculiar, que evidentemente tampoco seré yo quien venga a defender aquí que eso no pueda ser extrapolable a otras comunidades históricas o a otras comunidades que no sean catalogadas de históricas, sin duda alguna con toda legitimidad, pero evidentemente tanto de la doctrina constitucional como del propio Estatuto Vasco, también del Estatuto Navarro, del Ayuntamiento del Pueblo, que luego analizará Valdán Jimeno, se deduce que hay una especial arquitectura jurídico-política pública en el ámbito de esos territorios forales, en el sentido de lo que determina la famosa sentencia que ha sido hoy comentada, del año 88, y cómo, bueno, pues sin carácter exhaustivo ni agotador, pero sí se viene a decir con claridad que sin duda hay cuatro territorios en la península que son catalogados como territorios forales y que son titulares de derechos históricos. Y eso así está reconocido en el marco de ese razonamiento, ¿no? Que posteriormente en el Estatuto Vasco de Guernica, sin duda, también ya se procede a una primera actualización. Y ello implica que el legislador vasco, el estatuyente vasco, bueno, contempla esa peculiaridad, la asume y quiere proceder a desarrollarla. E incluso a partir de ese momento se puede decir que sin duda los territorios históricos, los tres, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, son titulares de derechos históricos, pero que también, en cierto modo, matizadamente, Euskadi, la comunidad autónoma, es a su manera también titular, podríamos decir, de propietaria de una cierta parte alícuota de esos derechos históricos, en esa especie de mini comunidad autónoma cuasi federal, ¿no? Que se configura. En todo caso, yo creo que ahí sí queda claramente determinada una naturaleza singular de ese régimen foral, sujeto a una serie de límites, que también, sin duda alguna, es otra de las cuestiones que se han debatido aquí, límites que yo también voy a tratar de ir señalando en distintos momentos. Límites porque, indudablemente, existen límites, aunque también hay que decirlo, la adicional primera es adicional, por lo tanto es evidente que adiciona algo, está fuera del título octavo, luego pues parece, yo creo que es razonable pensar en una interpretación sistemática, que esos territorios forales en alguna medida pueden estar sujetos, y de hecho lo están en algunas materias, a determinadas excepciones al título octavo y a algunas otras cuestiones que hay en la Constitución. Sin embargo, estarán sujetos a algunos límites que es importante señalar y que yo creo, anticipo ya desde ahora, que creo que es posible señalar en los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales como un mínimo común denominador que nos afecta a todos, comunidades autónomas, municipios, Estado in totum, es decir, no es algo privativo de los derechos históricos del País Vasco o de la comunidad autónoma, sino que todos estamos obligados por esos derechos fundamentales, incluso las Cortes, evidentemente. Esta es una realidad indisponible para el legislador español a día de hoy, porque incluso hay instancias supraestatales que han comprometido ya desde hace años la realidad constitucional española. Y tenemos un derecho europeo nuevo, incluso se aplica teóricamente con prioridad sobre el derecho interno, y en las materias europeas todos sabemos que el derecho que dicta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, bueno, pues tiene un carácter incluso de macro constitucional sobre el derecho español. Por lo tanto, esa realidad, bueno, pues también en alguna medida va a marcar una parte de mi exposición, porque entiendo que tiene relación con algunas de las competencias vascas que derivan singularmente de derechos históricos. Estoy refiriendo sobre todo a la cuestión ya mencionada del convenio económico en Navarra y del concierto económico, porque tienen implicaciones directas en todo el sistema de ayudas fiscales, en todo el sistema de libre establecimiento, de libre competencia, y los conflictos públicos están ahí planteados con respecto a las instituciones europeas. Incluso a día de hace dos días ha habido un pronunciamiento nuevo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el sentido de precisamente de condenar a España precisamente por considerar que determinadas ayudas fiscales vascas, bueno, pues no eran acordes con el derecho comunitario, y esas ayudas fiscales derivan de la cláusula de derechos históricos. Por lo tanto, el problema está jurídicamente planteado y yo entiendo que exigiría una determinada reflexión para su solución, ¿no? Naturaleza singular, y también en buena medida, creo que como seguramente también nos explicará Roldán Gimeno, bueno, pues la realidad de un sendero constitucional para Euskadi y Navarra que tiene ciertos elementos en común. Ciertos elementos en común desde el punto de vista de las competencias, desde el punto de vista del sistema financiero, desde el punto de vista también, al menos desde mi perspectiva, de una identidad colectiva común que luego ha tenido distintas vicisitudes y que por distintas razones no ha configurado en su momento una comunidad autónoma única, pero que todo el mundo sabe existe la cláusula constitucional pertinente para ese fin, al menos con carácter transitorio. Navarra tiene derecho a formar parte, en su caso, del órgano vasco correspondiente. Hay quien dice que eso se trata de una cláusula transitoria que a día de hoy no tendría virtualidad, pero sin embargo, si consideramos también que la adicional primera dota de una identidad jurídico-pública común a esos cuatro territorios, quizás esta cláusula sería un tanto innecesaria en ocasión, ¿no? Es decir, que cuando el señor presidente del gobierno de Navarra pues, efectivamente quiere derogar esa cláusula, bien, pues es una opción política como otra cualquiera, está en la Constitución, pero lo cierto es que también podrá quizás considerar que la adicional primera le resulta molesta porque reconoce una identidad jurídico-pública común para esos cuatro territorios y nunca lo ha argumentado de esa manera, ¿no? En todo caso, me interesa señalar que al final sí creo que configura un sendero constitucional con elementos comunes para esos cuatro territorios, tres de los cuales se conforman en Comunidad Autónoma de Euskadi y uno de los cuales se mantiene como Comunidad Foral de Navarra. Comunidad Foral de Navarra también, además, con unas peculiaridades muy importantes que comentábamos hoy incluso en la comida, ¿no? Porque bueno, Navarra, por ejemplo, es la única comunidad autónoma que accede a la autonomía por una vía que no existía en la Constitución. Accede a la autonomía por otra vía diferente, que es precisamente la de los derechos históricos. Luego, ahí tenemos un contenido jurídico, público, positivo y real, a través del cual una comunidad autónoma se ha conformado en tal y a través de una vía que no estaba prevista constitucionalmente, pero que ha servido para ese fin y ha servido incluso para que ese estatuto no se denomine estatuto formalmente, aunque lo es, sino que se denomine, todo el mundo sabe, ley orgánica de integración y a mejoramiento del régimen foral de Navarra. A través de una tercera vía que en principio nadie pudo advertir o nadie consideraba que pudiera ser posible, y era la vía de los derechos históricos. Luego, un contenido material, yo creo que es posible empezar a advertir en ese sentido, ¿no? Luego decía que efectivamente yo no voy a entrar con profundidad, ni mucho menos, pero si dar alguna nota, bueno, pues existen distintas corrientes doctrinales sobre la idea de los derechos históricos con respecto a Baskonia en su totalidad, o a la Comunidad Autónoma Vasca y a Navarra una vez configuradas políticamente de manera separada. Bueno, yo creo que está, siempre permanece la idea de pacto, la idea de un pacto pacífico entre iguales, entre comillas, pero bueno, donde dos partes se reconocen una determinada legitimidad, no dos partes, sino quizás más partes, la de los territorios forales más la corona y en otros momentos el Estado en sí. Sin embargo, hay otras teorías que vienen a hablar más de la imposición y de, bueno, de una suerte de sometimiento a la cual se ven abocados esos territorios forales. Me interesa recordar que existe esa doble teoría y, bueno, pues desde luego merece la pena el conocer al menos la existencia de distintas corrientes. En todo caso, a día de hoy, desde la perspectiva jurídica, y evidentemente esta construcción no es mía en absoluto, es de Miguel Herrero con toda claridad, sí creo que es posible advertir unas características comunes de esos derechos históricos en el plano de lo que me corresponde a mí hoy de la comunidad autónoma básica. Y es cierto, como se ha señalado, que preceden a la Constitución, yo creo que eso no les hace mejores ni peores ni más o menos legítimos, pero es cierto que preceden a la Constitución. Es cierto que dotan de una serie de competencias, incluso estatutarias, en el momento en que se actualiza el Estatuto Vasco, la comunidad autónoma vasca accede a una serie de competencias que vía actualización proceden de derechos históricos y que desde la perspectiva jurídico-formal estarían fuera del título octavo, es decir, habría límites y que la comunidad autónoma vasca podría saltar porque esa disposición está fuera del título octavo, respetando, como he dicho, siempre los derechos fundamentales. Pero que además de las competencias, como dice Miguel Herrero, bueno, yo creo que hay algo más, creo que evidentemente se reconoce una determinada identidad política. Se reconoce una determinada identidad política que se asume y se dice respetar, se dice respetar en el marco de la Constitución, algo que es importante y que nos devolvería a la idea de los límites. Y quizás esto se explica muy bien con un comentario hoy de esta mañana del doctor Ferrer, que comentaba, bueno, pues que hoy en día el Estado autonómico ya se encuentra asentado y efectivamente tampoco había una obligación constitucional de tener 17 comunidades autónomas o que todo el territorio estuviera distribuido en comunidades autónomas. Y él venía a decir, sería posible incluso adoptar el acuerdo de que no todo el Estado estuviera constituido en comunidades autónomas sin reformar la Constitución. Y formalmente no habría ninguna quiebra, porque la Constitución no obliga a que todo el territorio se encuentre distribuido en comunidades autónomas. Sin embargo, esto aplicado a los derechos históricos creo que nos introduce en un debate, en un elemento de reflexión importante, porque la Constitución sí obliga formalmente a reconocer y asumir en el marco de esa Constitución los derechos históricos de los territorios forales. Luego, el constituyente español a día de hoy, la Constitución en sí, no puede desconocer esos derechos históricos si no los deroga previamente. Es decir, está asumiendo y haciendo un reconocimiento a lo que yo entiendo desde luego una determinada identidad política con una serie de límites que también es importante reconocer y que distinguen, esa identidad política acaba distinguiéndose en buena medida del régimen común. Y bueno, pues, se han señalado a lo largo del día de hoy una serie de competencias que distinguen efectivamente esa autonomía política, esa identidad política del régimen común. La más señalada sin duda, el tema financiero, convenio y concierto, pero hay otras competencias también que están reconocidas y actualizadas en el Estatuto Vasco vigente. Importante porque se asumen en ese Estatuto Vasco vigente en el año 82, es decir, no hay una apelación histórica hacia momentos del pasado, sino que en ese momento sí hay una apelación, pero hay una continuidad, hay un tanto histórico que en el año 82 el estatuyente vasco quiere reconocer y asumir. Y hubo otros estatuyentes que también quisieron, pero que también creo que es bueno el recordar, bueno, pues que probablemente en el debate constitucional inicial no todo el mundo argumentó o quiso exprimir para sí la idea de esos derechos históricos de la misma manera. Un cuarto carácter que también, evidentemente, es construcción de Miguel Herrero, yo creo que efectivamente se apoyan en el pasado, pero en el caso vasco y navarro, con una vocación de continuidad, con un tracto histórico permanente de alegación de esos derechos históricos, pero buscan su lugar en el futuro. Como toda norma jurídica, se trata de una norma jurídica vigente, que además, como he insistido ya varias veces, está en el marco constitucional, fuera del título octavo, y que al menos en el marco de las competencias que dibuja, yo creo que posible ir más allá ni reinventar nuevas realidades competenciales, pero sí en el marco de esas competencias hay que dar un contenido real y actualizado a ese régimen jurídico, porque ese régimen jurídico también con el paso de los años se ha venido actualizando, se ha venido renovando y lógicamente tampoco hoy es exactamente igual la situación de España que la del año 78, no tiene nada que ver nuestra adhesión. situación no es la misma para España que en el año 78 ni que en épocas más pasadas para el resto de los estados europeos. Efectivamente, hay una instancia supranacional que también dicta el derecho, que también aplica su derecho, e incluso con primacía sobre el derecho estatal, e incluso tenemos una categoría ya genuina y universalmente aceptada en el mundo occidental, que son los derechos fundamentales, los derechos humanos, que son indisponibles para el legislador español, para cualquier legislador europeo. Es decir, en esa materia España no es un Estado como antes absolutamente soberana, que puede decidir cómo se aplican los derechos fundamentales del 14 al 30 de la Constitución, ¿no? Porque hay un artículo 10 que dice bien claramente que esos derechos fundamentales se aplican y se interpretan de conformidad también y especialmente, bueno, por lo que declare el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego se mantiene o surge en una serie de instancias supranacionales que están modificando constantemente el marco y que desde la perspectiva autonómica, desde la perspectiva de esas realidades históricas, tienen su importancia, ¿no? Dicho esto, sí podría empezar al menos ya con la precisión de que las fotografías no guardan necesaria relación con ninguna de las reflexiones que estoy haciendo. Las fotografías solo buscan o pretenden aliviar un poco el alegato jurídico, ¿no? Sin más. Pero en cuanto a los antecedentes de lo que puede ser la propuesta de reforma del Estatuto, porque evidentemente, también como se ha comentado en distintos momentos, bueno, pues, hay un marco sociopolítico que está en ebullición y durante bastantes años, desde que entra en vigor el Estatuto Vasco, pues, ha habido distintos momentos, distintas vicisitudes, pero quiero decir que bueno, pues, la propuesta de reforma del Estatuto Vasco que de alguna manera ingenia el Lehendakari y apoyado por los partidos que apoyan el tripartito y posteriormente con el apoyo del Parlamento, bueno, pues no es algo que surge de la noche a la mañana o que aparece espontáneamente, sino que hay una situación que razonablemente el Parlamento Vasco contempla ya desde hace años como una situación de bloqueo, sobre la cual podremos discutir en mayor o menor medida, pero que el Parlamento Vasco entiende de bloqueo. ¿Por qué razón? Bueno, pues la primera de ellas, conocido al comentario, ¿no? Que nos encontramos, y no es una situación exclusiva del País Vasco, por supuesto, sucede en Cataluña, ha sucedido de la misma manera, nos encontramos con la peculiar naturaleza de los estatutos de autonomía, que son leyes orgánicas, y que, pues, efectivamente, como tales leyes orgánicas, tienen una vocación de validez y de ser ejecutables en el momento en que se dicta, con esa también vocación de pacto entre las dos cámaras, pero son unas leyes orgánicas, normalmente son de cortes generales. Y en el caso vasco hay un análisis exhaustivo durante los últimos 10-12 años de cuál es la situación, la realidad estatutaria del País Vasco a este respecto. Y se podrá argumentar más o menos, pero lo cierto es que los dictámenes sistemáticamente por parte del Parlamento Vasco hablan de una totalidad de entre 33 a 37 competencias estatutarias que están aprobadas por las Cortes Generales y que no se aplican, no se cumplen. Lógicamente, en este caso, el Parlamento Vasco, en distintos informes, se ha manifestado sobre el tema y se viene planteando la necesidad de proceder a cumplir con el Estatuto. Lado de la mesa se habla de la necesidad del desarrollo, bueno, pues es una forma eufemística de llamar las cosas, pero lo cierto es que esas, vamos a decir, treintena de competencias siguen sin cumplirse y lógicamente pues existe una preocupación política y jurídica sobre esa cuestión. Eso no se volvería a la idea que señalaba alguna persona en la idea del estatuto gato o liebre y recordaba las manifestaciones de la transición cuando, bueno, pues la sociedad civil, efectivamente, en muchas de aquellas manifestaciones se veían en las pancartas el estatuto sí, estatuto apai, baña oso osori, el estatuto sí, pero todo el estatuto. Y bueno, pues se argumenta, yo creo que acertadamente, que efectivamente en un momento dado se vende y se aprueba aquel estatuto y luego con el paso de los años, bueno, pues aquello que parecía una liebre acaba siendo un gato y bueno, pues la cosa no termina de funcionar. Y por lo tanto, como fruto de esa reflexión, que digo, no es gratuita, es opinable políticamente, por supuesto, pero no es gratuita, pues surge la necesidad de establecer un sistema de garantías, bilaterales, que es un poco quizás la esencia de lo que puede ser la propuesta de reforma del Estatuto Vasco que se aprueba en la Cámara de Vitoria, pero que se rechaza posteriormente en las Cortes por mayoría absoluta. ¿Un sistema de garantías por qué? Bueno, pues porque se observa precisamente que ni siquiera la garantía constitucional de esos derechos históricos, de esa foralidad pública singular, está siendo suficiente como para que las Cortes siquiera proceda a cumplir con el Estatuto. Y a partir de ahí, evidentemente, hay un estudio exhaustivo por parte de quienes elaboran el proyecto, bueno, para desarrollar ese determinado sistema de garantías que, como digo, en algunas de las materias, no diré todas, pero en algunas de ellas guardan directa relación con los derechos históricos, ¿no? Y con la forma de protección de una peculiaridad jurídico-pública especial en el caso vasco. Bien, y con ello creo que se puede entrar directamente en lo que serían esas bases jurídicas de la propuesta de reforma. Y las bases jurídicas se citan en repetidos momentos, tanto en la exposición de motivos como a lo largo de distintas partes del articulado, ¿eh? Probablemente en algunas de esas partes en exceso, tratando de capitalizar algunas competencias que no necesariamente derivan de derechos históricos. Pero el argumentario fundamental de la propuesta deriva de los derechos históricos y busca precisamente su legitimación en esa adicional primera de la Constitución Española, más la adicional del Estatuto Vasco, que, como se ha comentado hoy también, pues, venía a reconocer esa cláusula de reserva, en virtud de la cual, bueno, el pueblo vasco, genéricamente considerado en ese estatuto, afirmaba hacer reserva de cualesquiera derechos que hubieran podido corresponderle en virtud de su historia. Bien, esa es una cláusula que puede ser extremadamente ambigua, pero que también es una cláusula vigente y que en su momento, desde luego, nadie ha considerado inconstitucional ni nadie ha impugnado, y que sirve de base para desarrollar cuanto voy a desarrollar ahora yo a continuación. ¿Y qué se busca? Pues se busca, como decía, una protección de rango constitucional, incluso con carácter bilateral, frente a la existencia de decisiones unilaterales, como puede ser la que comentaba hace unos minutos. Bueno, pues la decisión unilateral por parte del Gobierno del Estado en distintos momentos de no cumplir el Estatuto. Esa es una realidad jurídica y política que existe a día de hoy. En algunas materias, argumentando razones que pueden ser comprensibles, ¿no? Pero en algunas otras quizás no. Sería muy largo explicar la treintena de competencias, pero son muchas las que están en el Estatuto y evidentemente siguen sin cumplirse. Se busca, por tanto, una protección de rango constitucional frente a ese tipo de decisiones. Y se busca también profundizar en la distinción de esa identidad política, tanto en la Constitución, que es lo que más importa en ese momento, en esa relación bilateral entre el Parlamento Vasco y el Estado in totu, como, desde mi punto de vista, añado el punto de reflexión sobre la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el modelo de soberanía claramente ha cambiado. Se están operando cambios constantes en la situación del modelo de soberanía. No creo que el Estado español sea, a día de hoy, un Estado exactamente soberano o igual de soberano que en el año 78, cuando todavía no era parte de esa comunidad europea. De la misma manera que no es igual de soberano que el Estado soberano de finales del 18 o del 19, de distintos momentos históricos. Vivimos un momento de cambios, hemos estado incluso en capilla a un posible tránsito hacia una constitución europea, y por lo tanto, incluso en las relaciones futuras de Europa, si se apuesta por un modelo constitucional real, yo creo que podremos empezar a decir que las relaciones internas de los Estados miembros de la Unión Europea probablemente tendrán que alumbrarse no ya como relaciones internacionales, porque si alumbramos una nueva criatura constitucional en ese marco, pues estaremos ya ante una cosa diferente. No es lo mismo, desde luego, el marco constitucional que busca la Unión Europea que las relaciones bilaterales o multilaterales habituales entre los Estados. Es un modelo diferente, donde los individuos también son sujetos de derechos y obligaciones, donde hay una libre circulación de mercados y capitales, donde, como decía, hay un tribunal europeo que dicta el derecho y el carácter y la interpretación de ese derecho, y donde incluso hay otra fuente importante de rango europeo en materia de derechos fundamentales, que dice a cada Estado cómo se interpreta los derechos fundamentales en distintos modos. Por lo tanto, en el ámbito de competencias que tutela la adicional primera, singularmente en el ámbito del concierto económico, creo que es razonable considerar que al menos la comunidad autónoma vasca y seguramente, si no seguramente, el resto de comunidades autónomas también tienen la necesidad y deberían tener el derecho de poder tener un nivel de participación razonable en el ámbito de la Unión Europea como ya existe en otros estados. Se ha mejorado en esta cuestión y de hecho la semana que viene, como ejemplo en materia materia pesquera, el consejero vasco viaja con la ministra y son parte de una delegación estatal única en el Consejo de Ministros de la Unión. Bueno, pues un ejercicio un poco en la línea de lo que se estaba sugiriendo, pero con carácter informal, un poco en la línea de lo que se sugiere en la propuesta de reforma del estatuto, pero con carácter informal, como están practicando ya a día de hoy, con carácter formal otros estados de la Unión, como Alemania, Bélgica o Austria. Y en esa reflexión, pues creo que algunas de esas competencias, lo he dicho singularmente, las del sistema fiscal, las que derivan del concierto y del convenio económico, superan en ocasiones el marco constitucional común. Y el problema es que, como superan en ocasiones el marco constitucional común, pues razonablemente surge la discusión con otros lugares del Estado, surge el problema y surge con carácter más o menos sistemático, bueno, pues un pequeño choque, un pequeño roce alimentado por las luchas políticas que suelen ser estériles en ese marco. Pero surge legítimamente, claro, porque no es una cláusula gratuita, existe una cláusula constitucional que tutela ese régimen y que, al menos en el plano fiscal, en el plano del concierto y del convenio económico, yo creo que sí es posible adivinar una especie de relación de soberanía compartida, una relación peculiar, que en otros estados, desde luego, no existe en el marco fiscal, pero existe en otros ámbitos de competencia. Bien, y luego podemos entrar con mayor detenimiento, que sea en forma de pequeños flashes, en lo que son los aspectos sustantivos de la propuesta de reforma. Los aspectos sustantivos de esa propuesta de reforma, como digo, algunos de los cuales entiendo que sí son un verdadero intento de actualización de los derechos históricos y otros probablemente no. Otros derivan simplemente de lo que es la voluntad, en este caso, del legislador vasco, que indudablemente presentarán problemas de constitucionalidad en el legislador español, como se demuestra en la devolución del texto que propone el Parlamento vasco. ¿Pero cuáles son los aspectos sustantivos? Bueno, pues el primero de ellos, uno que ha sido casi negado con carácter sistemático por buena parte de la doctrina y de los poderes públicos en España. El primero de ellos, la asunción precisamente de los derechos fundamentales y los principios democráticos, como no puede ser de otra manera, y como estaba yo señalando incluso desde un principio. Es decir, cualquier ejercicio de toma de decisión, de toma en consideración de esa identidad política colectiva que en este caso el Parlamento Vasco reconoce para sí en aplicación de la adicional primera y de las disposiciones pertinentes del Estatuto, bueno, asumen y tienen como límites la asunción de esos derechos fundamentales, literalmente además en el texto de la propuesta, con apelación a la Constitución Española, o hay un reconocimiento implícito, directo de la Constitución Española, algo que creo es un avance importante, porque no hay que olvidar que históricamente, por ejemplo, el PNV se abstiene en cuanto al texto constitucional. Sin embargo, en el texto de la propuesta de reforma, al menos en su reflexión sobre derechos fundamentales y principios democráticos, hay una asunción directa en los artículos 9 y 10 de todo el entramado de protección de los derechos fundamentales en el marco español. Algo que el PNV, desde luego, en el referéndum constitucional no asumía y en ese contexto se abstuvo también por otras razones, ¿no? Pero sí hay, desde luego, una asunción directa de esas cuestiones. No las voy a ir desglosando, pero están en los artículos 9 y 10 de la propuesta de reforma del Estatuto, con apelación, como digo, a la propia Constitución, a los textos y tratados ratificados por España, al Convenio Europeo de Derechos Humanos, etc. En segundo lugar, porque creo que también en un ejercicio de honestidad política y jurídica, pues procuro llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Yo creo que a muchos políticos les gusta eufemizar y desde hace mucho tiempo se habla del derecho a la libre determinación, al menos en Euskadi, siempre con el derecho del pueblo vasco a decidir. Bueno, eso es una forma de comentarlo, pero efectivamente lo que hay en los artículos 12 y 13 de la propuesta de reforma, pues es un ejercicio peculiar, singular y pactado porque exige el pacto con la otra parte, en este caso con las Cortes, de una forma de libre determinación, que luego algunos denominaron de libre asociación, de libre adhesión, como si quieran, pero un ejercicio peculiar de libre determinación con una serie de límites, con una serie de efectos jurídicos que se configuran en eso de los artículos 12 y 13 y que vienen, entiendo yo, a recoger cuál ha sido la evolución histórica de ese concepto en las últimas décadas y particularmente el famoso dictamen del Tribunal Supremo de Canadá con respecto a Quebec. ¿Cómo? Pues la idea de que efectivamente ese derecho existirá o no, podemos debatir sobre ello, pero en este caso el Parlamento Vasco plantea tener derecho a poder decidir, a poder libre determinarse, pero no de forma unilateral, porque el Parlamento Vasco no es tan ingenuo como para pensar en tal cosa, no, al contrario, reconoce que existe, es absolutamente exigible que haya un pacto con la otra parte para que se reconozca legitimidad a esa posibilidad, y por eso se incluye en los artículos 12 y 13 con el texto pertinente, con una serie de requisitos y que vienen a ser verdaderamente un ejercicio de reflexión muy similar al que hace el Tribunal Supremo de Canadá con respecto al caso de Quebec, para decir no, efectivamente usted no tiene derecho a una libre determinación unilateral, eso no es posible porque usted forma parte ya de hecho y de derecho de una realidad constitucional, pero lo que usted sí puede hacer es, bueno, en el ejercicio de una determinada mayoría, lo que decía el Tribunal Supremo, pregunta clara, respuesta clara, luego habrá que ver cuáles son los porcentajes, por supuesto, cuestión nada pacífica, pero si hay pregunta clara y respuesta clara, usted tiene derecho a solicitar el ejercicio de esa libre determinación. Y la otra parte no va a aceptar que unilateralmente usted pueda ejecutar ese derecho, como es lógico, pero bueno, tiene al menos el derecho a instar que se produzca una negociación. Y eso es lo que hace la propuesta de reforma del Estatuto, instando a que se produzca esa negociación, que no tiene lugar. No tiene lugar porque, en este caso, cuando llega al Congreso de los Diputados, todos sabemos que se rechaza en la primera toma en consideración, desde mi punto de vista también utilizando un procedimiento que sería discutible, porque entiendo que el reglamento obliga que si hay discrepancia, que la vía legítima y razonable, desde luego hay que poner la Comisión Constitucional del Congreso, debe manifestar por escrito cuáles son los motivos de la discrepancia para que la otra parte pueda tener una forma de avenirse a esa discrepancia y en su caso pactar un texto estatutario que es el procedimiento habitual de sacar adelante los textos estatutarios. ¿Y en qué contexto también, que es interesante señalar, porque no se puede soslayar la realidad institucional propia de la comunidad autónoma vasca, bueno, en una idea de integración voluntaria, como decía, que residía en la idea de pacto, pero que además debe ser ratificada por los ciudadanos y por cada uno de los territorios, porque no podemos olvidar que hay una estructuración interna peculiar, especial, que tiene un tracto histórico y que no puede ahora mismo el Parlamento Vasco desconocer la realidad de los tres territorios que conforman la comunidad autónoma. Más cuestiones que conforman también los aspectos sustantivos. Bueno, pues sin duda las relaciones con Navarra, hablará Roldán Jiménez a continuación de la cuestión Navarra y los derechos históricos, y esta sin duda, bueno, tiene una relación directa con los derechos históricos. ¿Por qué? Pues por la propia literalidad de esa adicional primera, por la propia existencia de una transitoria cuarta que permite la conformación de un régimen común, que permitía o otorgaba el derecho a Navarra a formar parte del régimen autonómico vasco, y en ese sentido la propuesta del Parlamento, bueno, pues marca un ámbito de posible relación en los ámbitos de libertad mutua que cada una de las partes determinen, tanto la comunidad autónoma vasca como la Navarra, para conformar nuevos órganos de cooperación, nuevos elementos de mutua colaboración, etcétera, etcétera. Y con alguna previsión también concreta, bueno, que yo creo que está ya implícita en la Constitución y en la adicional primero, pero que la propuesta señala, y es decir, que con respecto a Navarra, en este caso el Parlamento Vasco entiende que no es aplicable la prohibición de federación de comunidades autónomas en el caso de las relaciones entre el País Vasco y Navarra. Esto constitucionalmente, lógicamente, es muy discutible, pero lo cierto es que también hay una cláusula constitucional en el sentido que he señalado hace unos minutos de posible pertenencia de Navarra. También se aborda la cuestión de los enclaves, ejemplo de Treviño, donde, bueno, pues lejos de existir una vieja reivindicación nacionalista que tuviera, como digo, un razonamiento político, bueno, pues desde hace ya muchos años los ciudadanos de Treviño se han manifestado a favor y han sido consultados, como digo, no por una vocación de especial pertenencia a Álava, sino sencillamente por la necesidad de estar más cerca de la administración que tienen más a tiro de piedra, nada menos que a 20 kilómetros de Vitoria, frente a la necesidad de tener que transportarse o que tener que viajar con carácter sistemático a Burgos o a otros lugares. Aquí no hay mayor cuestión que la de arbitrar un conflicto administrativo de hace muchos siglos, ¿no? Yo ahí siempre recuerdo la anécdota de mi abuelo, que no era especialmente nacionalista, y siendo yo muy crío en Madrid, recuerdo que él leía el ABC, y en una ocasión, cuando ya se había consultado sobre Treviño, el ABC pues titulaba muy similarmente pasan por su integración en Álava. Y claro, el abuelo estaba, lógicamente es que si solo son dos, solo son dos los que apuestan, y mis padres al día se dio cuenta que no, no, hombre, es que son dos, es que solo hay dos municipios. Entonces, claro, yo decía, es que Aitona es un cachón, ¿no? Pero bueno, ahí es donde descubrí que mi padre y el abuelo efectivamente no tenían los mismos puntos de vista. Bueno, se aborda esa cuestión, ¿no? No como algo relacionado con derechos históricos, sino como un conflicto administrativo que, desde luego, no tiene ninguna razón de ser a día de hoy, y así lo están manifestando sistemáticamente los vecinos del país. Bueno, al final ahí yo creo que lo que hay es una idea de federalismo asimétrico y una búsqueda de solución, como decía al principio, bueno, de aquellas cuestiones que en este caso el Parlamento Vasco entendía que no están funcionando, y se busca un sistema bilateral de garantías que sería también complejo darlo a explicar en los artículos 14, 15 y 16, bueno, incluso con cuestiones que son muy discutibles desde el punto de vista constitucional, pero que ahí se plantean, desde luego, con la idea, entendía yo, de una negociación bilateral y de que, bueno, pues pudiera ser posible un determinado acuerdo. Incluso se habla, bueno, de una comisión bilateral previa a los conflictos del Tribunal Constitucional, con cuestiones que derivan de una idea de vocación, al menos, de soberanía compartida. También la idea de un consejo judicial propio, evidentemente con problemas constitucionales de fondo, pero que se pretende, además, pues, dar respuesta a situaciones que están surgiendo en el día a día, que han sido objeto de comentario también en estas jornadas, y bueno, pues que todos sabemos cuál es la conformación actual del Consejo General del Poder Judicial y del sistema judicial en España en general, y las implicaciones políticas que trae consigo. También la idea de un Tribunal Superior como última instancia, salvo la unificación de doctrina en el Tribunal Supremo, algo que también tiene problemas constitucionales, pero que curiosamente en el plano contencioso administrativo existe en el Estatuto Navarro desde su primer momento, y nadie ha dicho esta boca es mía, no se ha suscitado ningún conflicto al respecto. Es una cláusula que es inconstitucional de raíz, pero ahí existe, ahí está plasmada. También se recoge la idea de ciudadanía y nacionalidad, con la idea de que, con carácter simbólico, en este caso el Estatuto pretendía que la ciudadanía vasca pudiera tener un carácter simbólico y una utilización indistinta, pero a efectos internacionales evidentemente era necesario la nacionalidad española para que esos efectos indistintos pudieran desplegarse con carácter simbólico, por lo tanto no había tampoco una tacha grave, ¿no? Y en el último término, una cuestión que yo hacía mención al principio y que es importante, y que, bueno, de manera indirecta puede tener una relación en ocasiones con la cláusula de derechos históricos. En aquellas competencias que, como digo, han sufrido transformaciones importantes como consecuencia de la entrada de España en la Unión Europea, indudablemente no solo Euskadi, sino todas las comunidades autónomas tienen una necesidad de participación directa y de participación activa, real, eficaz, en lo que son los órganos de decisión de las políticas europeas, porque también todos sabemos que efectivamente es la Unión la que dicta esas políticas, pero luego quien debe transponer a nivel interno, debe aplicar ese derecho a nivel interno, no es necesariamente el Estado, sino será el Estado cuando tenga la competencia, pero cuando no la tiene es la comunidad autónoma. Y en esto los vascos sabemos algo de situaciones un tanto kafkianas, porque los conflictos sobre los incentivos fiscales en ocasiones ha sido el abogado del Estado en el Tribunal de Justicia de la Unión el que ha acudido como demandante contra la foralidad vasca, contra los incentivos fiscales, y ha sido el Estado el que ha defendido también la foralidad vasca. Claro, cuestión que desde el punto de vista jurídico no admite el mínimo rigor. Son dos partes defendidas por un mismo representante jurídico, por los letrados del Estado en el ámbito europeo. Por lo tanto, en el artículo 65 de la propuesta de reforma, sí es cierto que se establece un modelo con rango estatutario que estaría dentro del bloque de constitucionalidad, buscando una forma de participación directa, especialmente en materia comunitaria y especialmente en las materias que son de competencia exclusiva de la comunidad autónoma, para poder estar presentes en la Unión defendiendo esos intereses autonómicos, y en su caso también defendiendo conjuntamente, como hacen otros estados, los intereses autonómicos y los intereses estatales, ¿no? Bueno, y a partir de ahí yo quería establecer, pero me estoy excediendo del tiempo, yo creo, bueno, pues algún cierto paralelismo entre no, no tanto con la idea de los derechos históricos quizás, aunque yo creo que sí hay un cierto aroma de derechos históricos en ese artículo 178 de la Constitución de Baviera en relación con el artículo 79.3 de la Constitución alemana y la adicional primera, viendo cómo, bueno, lógicamente en un Estado compuesto y de estructura federal se asume que ese Land, bueno, pues se integra en el Estado, pero su existencia independiente debe ser garantizada. Y cualquier reforma de la ley fundamental debe garantizar la existencia separada y permanente de esos Land. Yo creo que sí hay ahí una presencia, un aroma de derecho histórico, de la misma manera que es posible advertir ese aroma, bueno, pues en Estados que tienen diferencias notables con el nuestro y con el alemán, por supuesto, pero en el Reino Unido el concepto de Devolution Act en el año 99 también destila un aroma de devolución, ¿no? De reintegración en los términos que luego explicará quizás Roldán. Y con ello, bueno, no voy a entrar, pero efectivamente sí hay una serie de ejemplos en el ámbito europeo, Estados federales, que han sido capaces, no en base a cláusulas de derechos históricos, ni mucho menos, pero han sido capaces de arbitrar modelos de participación y defensa de sus competencias, defensa de su singularidad interna hacia la Unión Europea. En el caso alemán, no solo con voluntad política, sino incluso con las reformas constitucionales pertinentes. Antes he hablado de las reformas constitucionales. Yo creo que sin duda el ámbito europeo es uno de los que demanda, en un Estado descentralizado como el español, reformas constitucionales importantes para que las comunidades autónomas puedan defender y puedan participar activamente con rango constitucional, no solamente a través de una conferencia como hay en la actualidad, sino con rango constitucional sus competencias. En Alemania así ha sucedido y en nuestro caso, bueno, de manera informal está empezando a suceder. Ya digo que mañana no, el martes precisamente en materia pesquera el consejero vasco viaja con la ministra de Pesca a defender las cuestiones de las cuotas de la anchoa para la flota vasca. Bueno, es algo que está empezando a suceder, pero de manera informal, ¿no? También en Austria, con un reconocimiento constitucional, incluso con la capacidad para la firma de tratados en materias de la competencia de los Länder, bueno, incluso con la posibilidad también de participar ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. Y lo mismo en el caso de Flandes y Valonia en Bélgica, donde se han establecido también las previsiones constitucionales pertinentes para que ese sistema fluya, para que sea ágil y para que a fin de cuentas el derecho europeo sea realmente objeto de cumplimiento en esos Estados miembros a través del Estado o en su caso a través de las regiones y de los Land. Bueno, con eso ya iría concluyendo para establecer alguna, al menos una serie de conclusiones que yo creo que pueden servir para el debate. En principio, efectivamente, esos derechos históricos vascos son normas vigentes que miran al futuro y yo entiendo que también deben mirar hacia la Unión Europea, si la Unión Europea verdaderamente quiere crear un nuevo marco constitucional, y entiendo que desde luego España también quiere ser parte de ese marco constitucional. Yo por lo menos me siento cómodo en ese marco constitucional europeo y creo que el derecho europeo demandaría que todas las entidades subestatales pudieran sentirse también igualmente cómodas. Creo que ha habido una ausencia de voluntad política hasta ahora en ese marco de los sucesivos gobiernos centrales, que se está empezando quizás a suavizar. Bueno, es bueno que esto suceda. En ocasiones, esa cláusula de derechos históricos, con los límites que he señalado, límites importantes, los de los derechos fundamentales, puede llegar a configurarse como un ejercicio de soberanía compartida, ¿eh? Como digo, siempre garantizando con carácter imprescindible los derechos fundamentales de las personas. Y probablemente, dado que la Constitución Europea no ha entrado en vigor finalmente y tenemos que volver a remitirnos al Tratado de la Comunidad y al Tratado de la Unión, pues sería bueno también que los Estados y la propia Unión hagan una lectura amplia de lo que son las identidades nacionales. Y en un Estado como el nuestro, compuesto con distintas identidades nacionales, yo creo que cuando el legislador europeo también afirma, o el constituyente europeo afirma su idea de respeto hacia las identidades nacionales, pues sería bueno hacer saber a ese legislador europeo que esas identidades nacionales, en el caso de España, son diversas, son plurales y que ese respeto debería contemplarlas, ¿no? He señalado ya esos derechos fundamentales como límite a las actualizaciones, cualquier ejercicio de actualización, aunque tenga un contenido de posible libre determinación bilateral, debe estar limitado por los derechos fundamentales, como está limitado incluso el poder legislativo español para legislar en contra de esos derechos. Es algo que no es posible, tendría que empezar a hacer reservas hacia atrás de todos y cada uno de los tratados que ha firmado. Y por lo tanto yo creo que hay una apuesta ahí clara por el principio pacticio, ¿no? Por una idea de facto que debe ser mutuamente reconocido y que si hay pacto y voluntad de cumplimiento del pacto, necesita un sistema bilateral de garantías. Un sistema bilateral de garantías, probablemente el del Plan Ibarretxe no gustara mucho, pero si no gustaba mucho, yo creo que hubiera sido bueno conocer cuáles eran las razones, conocerlas por escrito, que es como se suelen hacer estas cosas, y en su caso instar al Parlamento Vasco a que reformara todo ese entramado, ¿no? Y finalmente, añadiría bueno, que toda esa voluntad de ser o esa voluntad de identidad política, que yo creo reconocen los derechos históricos, no se basta a sí misma, no creo que es un fin en sí mismo. Creo que tiene que haber fines políticos, fines implícitos en esa voluntad, si no sería una voluntad vacía. Y los fines, lógicamente, los tiene que determinar también el poder político, los partidos políticos, las asambleas parlamentarias. Yo cito algunos, pero me parecen evidentes: los derechos humanos, la cohesión social, la política social, el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente. Quiero decir que los derechos históricos a nosotros, a los vascos, no nos servirían de nada si no es para crear una determinada sociedad del bienestar, que ha funcionado bien, sigue creciendo correctamente, con disfunciones como todas, pero que evidentemente esta apelación a la identidad colectiva y al derecho histórico, que yo entiendo no es legítima, yo la vería vacía de todo contenido si no es para crear una sociedad de bienestar, si no es para crear riqueza y para que la gente se sienta cómoda en esa sociedad, ¿no? Creo que ese es el fin de cualquier voluntad de identidad política, y en ese marco, desde luego, es en el que yo me identifico con la defensa de los derechos históricos y con lo que la identidad política creo que reconocen